estamos interrumpiendo este precioso son en esta tarde súper soleada de la primavera de Ciudad Monstruo, porque tenemos por acá la fortuna de que nos acompañen compañeras y compañeros que están haciendo un trabajo bien bonito, del cual vamos a hablar esta tarde de viernes. Hoy estamos totalmente en vivo, es el viernes 30 de marzo de 2012, son las 6:22 de la tarde, y queremos dar la bienvenida a nuestros compañeros que están en la RAI, una red de consumo alternativo y responsable, y muchos adjetivos más que nos van a explicar a continuación. Quisiera comenzar esta charla, compañeros, gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber venido, porque además deben saber que los compañeros han viajado hasta esta ciudad monstruo para estar con nosotros, y quisiera comenzar la charla preguntándoles por qué hacer una red de consumo responsable y consumo solidario.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por este espacio. Mira, pues venimos a compartir con ustedes una experiencia que hemos formado entre varios compañeros del Estado de Morelos, pero también del Estado de México y del DF, sobre grupos de consumo solidario o responsable, también se les conoce. Y sí, el por qué formarlos. Pues hay muchos objetivos, hay muchos intereses, pero más que nada el nuestro como experiencia comenzó por intereses similares, convicciones también parecidas, en el sentido de que queríamos un cambio en cuanto a la forma de compra y de consumo. Pues nosotros empezamos a cuestionarnos nuestra realidad, ¿no? ¿Cómo es que compramos nuestros alimentos principalmente? ¿A quién se los compramos? Centros comerciales generalmente, coincidimos en eso. Mercados también compramos nuestros productos y alimentos, pero generalmente desconocemos de dónde vienen. Esa fue una inquietud que a todos nos movió y nos cuestionamos, pues no sabemos, ¿no? Ya hemos perdido este lazo con los productores en el caso de productos frescos. Si hablamos de lechugas, jitomates, hortalizas, ya no sabemos de dónde viene lo que nos comemos, ¿no? Sabemos que están en la central de abastos, puede ser, o en un mercado, pero en realidad, ¿quién los cultiva? ¿Bajo qué condiciones los cultiva? Hablamos de condiciones tanto ecológicas, ¿no? ¿Qué aplican en sus cultivos, en sus verduras para que crezcan? También hablamos bajo qué condiciones se producen en el área social, ¿no? Si tienen gente trabajando en condiciones marginadas, en explotación, pagándoles poco. Y así empezamos a reunirnos y a preguntarnos todas estas cuestiones que lo vemos normalmente ya a diario que compramos nuestra comida. Y decidimos reunirnos con amigos, con vecinos, con familiares, para buscar pequeños productores. Pequeños productores le llamamos al campesino que está produciendo nuestros alimentos, que no es un campesino que tiene grandes extensiones de tierra y cultivos que tienen 10.000 hectáreas o 20.000 hectáreas, sino pequeño productor exactamente viene de ahí, ¿no? De una persona que cultiva la tierra bajo condiciones responsables en el sentido de cuidado del ambiente y que tiene un pequeño espacio, puede ser una huerta, puede ser detrás de su casa, pueden ser algunos metros, algunas hectáreas, pero todo con conciencia y dentro de sus posibilidades. No es un productor enriquecido o que gana los miles de pesos, ¿no? En ese sentido decidimos contactar a productores que ya conocíamos de cierta manera, principalmente en el estado de Morelos, porque como les platicábamos, somos personas que estamos en tanto en Morelos como DF, Estado de México. Entonces se nos facilitó más a nosotros de Morelos, en nuestro caso, contactar a estos pequeños productores que ya los veíamos por los mercados ecológicos, que ya los veíamos en algunas reuniones que teníamos antes, y les propusimos la idea, ¿no? La idea era formar un grupo de consumo en Morelos y un grupo de consumo en el DF. Consumo nos referimos a un grupo de familias o personas que compren directamente a los pequeños productores sus verduras, sus panes que producen artesanalmente, sus quesos, mieles, frijoles, granos también como amaranto a veces teníamos, también puede ser el trigo. Y comenzamos esta tarea a repartirla entre todos los involucrados. a contactar a los pequeños productores. Y una vez que logramos tener este contacto, formamos asambleas, convocamos a consumidores posibles y a productores para platicarles nuestra idea, ¿no? Formar una red de Morelos, IDF y Estado de México con pequeños productores y consumidores que pudiéramos comprar como consumidores productos frescos, productos libres de químicos y también apoyar al pequeño productor en su producción. Y también por otra parte, eliminar intermediarios, ¿no? Porque también estamos conscientes que nuestros alimentos viajan kilómetros y kilómetros, ¿no? Estábamos viendo la otra vez que consumíamos normalmente un arroz que venía desde Campeche hasta Morelos y nos costaba 40 pesos el kilo, cuando Morelos es productor de arroz. Sin embargo, la marca que nos llegaba a nosotros en las tiendas era de Campeche y pues lo pagábamos, un kilo de 40 pesos, y orgánico, claro, integral, pero con un costo que pues no cualquiera puede pagar. Esto no es para... es como elitista, ¿no? Es un consumo elitista. Y después ya nos dimos cuenta que en Morelos hay productores de arroz orgánico, es decir, que no usan agroquímicos para su producción, y que nos están dando el kilo de arroz orgánico integral en 20 pesos. Y lo tenemos ahí en nuestro vecino, las distancias se acortan, le compramos directamente a él su producto, no hay intermediarios, las ganancias van directamente para el productor, y decidimos hacerlo de esta manera.
Háblenos un poco igual, ¿no? Ustedes háblenos por favor. Yo creo que uno de los temas básicos es que no sabemos qué nos estamos metiendo en el cuerpo. Como que esa es una gran ignorancia que nos pone muchas veces contra la pared, porque solo cuando nos enfermamos es que decimos algo estamos haciendo mal. Bueno, ya más o menos un sentido común que somos lo que comemos. Creo que eso es algo que sí, por lo menos en las ciudades, está hablando mucho. ¿Por qué no nos hablan un poquito de ese aspecto un tanto cuanto, diría yo, criminal de la agricultura comercial, que no se preocupa por la calidad de los alimentos, sino por bajar al máximo los costos y poder obtener las mayores ganancias?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Igual, gracias por el espacio. Sí, creo que tenemos un problema grave en cuanto a la alimentación que llega a prácticamente a este país. Desconocemos la forma en que, bueno, sí conocemos, son puros transgénicos los que nos llegan a la casa, realmente es muerte la que llega a nuestras mesas. Creo que la idea también de luchar en contra de las transnacionales es por medio de la RAE, para apoyar a los productores de este país. Creo que también es importante, el nivel de conciencia que pueda tener la gente. Falta información, creo que también falta un poco de información. Se está trabajando en eso, en difundir la información. En mi caso, me ha tocado ser, soy consumidor. Aparte me ha tocado hacer la labor de acercar el alimento a otras familias, de acercar la información a otras familias, explicar un poco qué es realmente pues la basura que comemos, lo que son las transnacionales, lo que es Coca-Cola, lo que es Nestlé, todas esas marcas que están inundando nuestro país. Puedes pasar por Periférico y creo que ya no hay empresas mexicanas. Entonces nos han invadido, el enemigo lo tenemos en casa. Ha costado trabajo, pero es un poco de conciencia por parte de las gentes que se están acercando. Sí hace falta más difusión, yo lo he podido comprobar, hace falta más difusión con la gente. Pero bueno, la verdad es que cuando empiezas a consumir esos alimentos, realmente te sientes mejor. Realmente si vas a ver al doctor es solo para saludarlo, ¿no? Esa es la idea. Sí, la idea es esa. No desescondigo, me parece que una gallina sana al día pone un huevo. Y entonces, sí, me parece que pone un huevo.
Sí.
Imagínate, somos millones de mexicanos, ¿no? ¿En qué condiciones crecen las gallinas? Digo, anteriormente la raza que teníamos era de un orden obeso, ¿no? Digo, ahora realmente la dieta son sopas maruchan, son chicharrones preparados, animales realmente maltratados, ¿no? Sacrificados brutalmente para que llegue el alimento a esta ciudad. Y bueno, la idea de consumir estos productos orgánicos es realmente llevar salud a tu casa, ¿no? Y compartirlo con los compañeros. Y estamos en esa tarea de poder acercar información a la gente que tenga un poquito de conciencia o que quiere empezar con un poco de conciencia, pues la estamos invitando para acercarse a la RAI.
Un poquito profundizando, a lo mejor nos podrías hablar de el arroz o del maíz. ¿Cómo es que se produce el envenenamiento de estas plantas que comemos?
Sí, normalmente los productores del campo se les ha impuesto, yo digo, de alguna manera, a comprar fertilizantes químicos y plaguicidas para control de plagas. En un inicio, esto fue ya el mercado, una estrategia planeada por empresas grandes, transnacionales, de la venta de un famoso paquete tecnológico. Desde ahí empezaron a promover el uso de fertilizantes porque decían, no, si tú no compras este producto fertilizante químico, sintético, hecho en laboratorios, tu planta no va a crecer, tu arroz no va a dar lo que tú esperas, tu frijol no va a crecer, tu maíz tampoco va a crecer. Y fue todo un convencimiento, una labor de marketing y convencimiento, que al final la mayoría de los productores se quedó prendado de la idea que sin usar estos productos no es posible producir alimento, ¿no? No se puede, no va a crecer mi planta, no voy a tener frutos. Y esto pues se viene haciendo ya desde décadas, se han utilizado una gran cantidad de insecticidas, se han aplicado a la tierra también plaguicidas, que son productos muy tóxicos, residuales, que permanecen por años en la tierra. Y al mismo tiempo, pues nosotros no estamos libres de esto, ¿no? No nos salvamos porque la planta está absorbiendo estos productos químicos, y cuando nosotros compramos nuestra verdura, que fue producida bajo esos esquemas, pues estamos recibiendo una dosis, aunque podría parecer pequeña, pero diaria, de ciertos tóxicos que se almacenan en las grasas, ¿no?, de nuestra piel o nuestro cuerpo, está almacenado. Entonces, pues los productores, bajo este esquema, aparte de comprar estos productos químicos, gastan unas cantidades impresionantes de dinero para poder abonar su tierra, le llaman, con fertilizante químico. En este sentido, pues llega un momento en que ellos ya no pueden sostener económicamente la compra de estos productos, entran en una situación precaria, piden créditos a estas empresas que les fían o les dan a crédito un producto químico que tienen que pagar al momento de la cosecha. Poco a poco la tierra se ha ido muriendo, ¿no? En ese sentido de la aplicación de estos químicos, la tierra ha ido bajando de vida y por lo tanto la producción de los alimentos también va bajando. Entonces no hay una ventaja, ¿no? Si lo vemos desde este lado, no hay ventaja ni para el productor ni para nosotros como consumidores. Al contrario, las plantas que están siendo producidas en el campo cada vez rinden menos, cada vez crecen menos, porque la tierra es más pobre, porque la tierra está más contaminada. Y los productores se desaniman, ¿no? Dicen, bueno, ya no puedo pagar el crédito que pedí para el fertilizante, ya no puedo pagar el insecticida, no me está rindiendo mi suelo, no tengo mi producción, ¿qué hago, no? Muchos abandonan, ¿no? O sea, el abandono del campo es una realidad. Es que ya no ves, o sea, ya ni te da para comer. Nos decían, ya ni para nosotros, ni autoconsumo. Cuando antes producíamos nuestro maíz para la familia, ahora ya ni para eso, ¿no? Ya no. Y por eso han surgido varios problemas, desde el área campesina hasta nosotros como consumidores, que hemos resentido muchas veces también el aumento de los alimentos, que son alimentos de mala calidad y contaminados con residuos químicos y aparte caros. Entonces, en ese sentido, pues podríamos decir que es un panorama pues realmente alarmante, ¿no? O sea, no es un panorama bueno. Pero afortunadamente pues tenemos opciones, ¿no? No es que debamos siempre continuar o seguir estas líneas de establecidas de compra-venta, de comercio. Tenemos la posibilidad, la capacidad y la decisión de elegir a quién le compramos, dónde compramos, y saber de dónde vienen nuestros alimentos, que eso es como rescatar el poder del consumidor, porque en realidad nosotros tenemos nuestro poder, ¿no? Nosotros de decisión, aunque a veces podamos pensar es que no tenemos alternativas, volteamos y vemos la tienda de siempre con los productos de siempre, vamos a la esquina y está el centro comercial con productos de siempre. Claro, no es fácil, estamos invadidos, rodeados, ¿no?, de todo esto, pero esa es la idea de las redes, ¿no?, de identificarnos, de conocernos, de organizarnos, de buscar las alternativas. Gente hay muchísima ya jalando para este lado, trabajando en este aspecto. Entonces, pues pienso que la idea es unirnos, ¿no?, buscarnos, contactarnos.
Eso es. Bueno, ya hicimos un primer tour sobre el asunto y ya también empiezan a llegar las primeras, no son llamadas, los mensajes, les dicen, hola compas, saludos.
Saludos.
¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con los super y los precios que pagan a productores? No hay chat, ya se levantó el chat, estoy aquí como pulpo con varias cosas a la vez. Y los vamos a invitar justamente a que si quieren platicar con nuestros compañeros de la RAI, no hemos dicho qué es la RAI.
Ah, la RAI es la Red de Alimentación Autónoma El Itacate.
RAI, entonces. Muy bien. Y si tienen preguntas, comentarios, críticas, pedidos, ¿sí? Ya vamos a empezar a aceptar pedidos por la FM. Entonces, cualquiera que quiera hacer una incursión en esta red de consumo responsable, solidario, puede contactarnos. Por ahora vamos a escuchar un poquito de música. Los estoy invitando, no les pregunté qué querían escuchar esta tarde, pero pues ya como anfitrión se van a tener que aguantar con lo que les puse. Perdón. Y esto es un son de Son La Fábula y el Sí Que Son, que se llama La Leva. Vamos a escuchar y regresamos. Estás en La Que Huelga Radio este viernes 30 de marzo. Estamos por acá con nuestros compañeros, compañeras de la RAI, y estábamos hablando de esta cuestión tan importante de la alimentación. Cuando los escucho hablar, cuando escucho que una gallina pone un huevo al día, o cuando pienso en esta dificultad que significa crecer las plantas sin químicos, sin agroquímicos, sin fertilizantes o sin plaguicidas, me pongo a pensar si este proyecto, esta idea de que hay una agricultura orgánica, es capaz de alimentar a las enormes masas de población que no tenemos tierra y que dependemos de quienes siembran para comer. Pienso que esa es una de las cosas que, por ejemplo, la gente que hizo fertilizantes o plaguicidas y ahora transgénicos manejan como una razón para cambiar las formas en las que se siembra o en las que se cría el ganado, los diferentes animales de cría. ¿Qué podrían decir al respecto? Creo que es una cosa que de pronto como consumidores no nos incumbe tanto, porque al final pues simplemente es una cuestión de tomar conciencia y de comprar mejores alimentos. Como decía el compañero, nos sentiríamos mejor al comer alimentos sanos, pero como productores yo creo que sí es un desafío bien grande. Por ejemplo, me imagino un maicero hacer frente a las importaciones baratísimas de maíz amarillo. ¿Qué nos pueden platicar al respecto?
Sí, sí, eso es una pregunta que mucha gente nos hacemos. En cuanto a la producción en campo, sí es verdad que podríamos pensar que sería complicado, ¿no? Sería complicado cambiar los esquemas de producción de una agricultura convencional, que es aquella que usa los productos químicos, a una agricultura libre de agroquímicos o productos químicos del campo. Sin embargo, hace años, si nos vamos a no tan lejos, ¿no?, a nuestros abuelos, por ejemplo, cada quien, una familia, tenía un pedacito de tierra. Estamos hablando del caso del campo, ¿no? Después podemos hablar de la ciudad, que es un caso también un poco diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, en Morelos, cada familia tenía un pedacito de tierra o una extensión un poco mayor y producían lo que ellos sabían producir, como podían trabajar la tierra sin químicos, sembrando su maíz o sembrando sus verduras, su lechuga, sus rabanitos, para la familia, que era lo básico, era lo inicial. La idea era autoconsumo, cubrir las necesidades familiares, y después, si ya sobraba, tenían una producción extra, la intercambiaban con vecinos, con familiares que producían otra cosa diferente, y así ellos completaban de alguna manera su canasta de alimentación. Por esa parte, ahí no se hablaba en ese entonces de problemas de falta de alimentos, ni tenemos que usar agroquímicos para, no sé, para sobrevivir, ¿no? La gente lo veía de una manera de intercambio, de cooperación, de sembrar para la familia. Sin embargo, después pues cambió todo esto que platicábamos, el esquema con el uso de agroquímicos, y pues de esta manera también muchos ya no pensamos en la importancia que tiene producir nuestros alimentos. Como ya decimos, bueno, hay un grupo de personas que se llaman productores, que viven en el campo, que ellos nos producen lo que nos comemos, pues entonces yo ya no me preocupo en esa cuestión, ¿no? Yo ya voy a mi tienda o a mi súper y compro lo que me como, y yo me dedico a hacer otra cosa que hago para trabajar, para o estudiar, o lo que yo tenga mis convicciones, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tiene razón, de que ahora cada vez es menor el grupo de personas de la sociedad y de la población que es la encargada de producir alimentos. Digo encargada porque les dejamos esa responsabilidad, ¿no? Nos quitamos de la responsabilidad diciendo, bueno, ellos van a producir. Entonces, esto pues sí, es alarmante, porque cada vez somos, la población vamos creciendo, ¿no? El requerimiento de alimentos, pues sobre todo, aumenta. Necesitamos cada vez más. Nuestro nivel de consumo también va aumentando por todo este movimiento de marketing que también nos dice compra, compra, compra. Entonces también estamos siendo consumidores irresponsables y no solidarios, ¿no? Compramos cosas que sin pensar a veces, pero la realidad es que la agricultura orgánica puede satisfacer las necesidades, si pensamos en alimentación, siempre y cuando tengamos, una es la conciencia del consumo y la otra yo pienso que es la coordinación entre unos u otros para la producción de alimentos en común. Ya no verlo como que alguien más lo haga, sino involucrarnos en todos los sentidos, dentro de nuestras posibilidades, claro, porque alguien va a decir, pues yo vivo en la ciudad, ¿no? Y entonces aquí pues no tengo campo y no puedo yo producir mi lechuga o mis alimentos. Bueno, eso puede ser un factor, pero ya se puede también, ahorita está muy también en auge la agricultura urbana, que desde tu balcón de tu edificio, si vives en un edificio, en tu balcón producir por lo menos tus jitomates, tus chiles, tus plantas aromáticas, buscar un lugar en común, una escuela dentro de la ciudad y también ahí adaptarla para producción de alimentos, por lo menos de los que viven cerca de la colonia. Yo pienso que hay alternativas en este sentido. Podemos hacernos un poquito más responsables de preocuparnos por la producción de esos alimentos, que al final, si nos unimos, yo pienso que podemos colaborar y así podemos satisfacer nuestras necesidades de alimentación. Y por otra parte, es verdad que la agricultura convencional nos ha vendido la idea de que está bien lo que ellos hacen, ¿no? Todo el paquete tecnológico que hablábamos de fertilizantes químicos, de insecticidas químicos, es justificado diciendo que hay hambre en el mundo, que la producción de alimentos no es suficiente, que si no se usan estos paquetes tecnológicos no se va a producir la cantidad necesaria para alimentarnos a todos. Pero en realidad el problema no es una falta de alimentos, en realidad es la distribución de alimentos y de la riqueza, ¿no? En muchos países se están tirando toneladas de alimentos, se desperdicia muchísima comida, cuando en otros países no llegan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si hay suficientes alimentos, si hay la cantidad necesaria. Lo que pasa es que no hay esta manera equitativa de repartición de los alimentos y las riquezas, que es el principal problema.
Eso es. Y para ir, ay, perdón, ahora fui yo el que movió la mesa. Para ir al otro lado del argumento, una de las cuestiones que más se ha manejado para impulsar la agricultura orgánica es que nos ayuda con el que es quizá el principal problema que tenemos, que es el del calentamiento global. Es una parte grande de la contaminación, por ejemplo, de las aguas, del uso de las aguas, tiene que ver con esta agricultura intensiva. México, por ejemplo, tiene grandes problemas en ese sentido. Las exportadoras de hortalizas ya es también algo que leemos todas las semanas en las prensas de diferente tipo, que consumen muchísima agua, que la contaminan, mientras hay lugares donde no están pues viviendo una sequía inmensa. Y por otro lado, la distancia que tiene que recorrer el producto, que también está contribuyendo, digamos, como un elemento de desequilibrio en esta catástrofe ambiental que ya vivimos. ¿Podrían hablarnos un poco de eso? ¿Cómo se da esta relación entre la agricultura orgánica y, podríamos decir, el enfriamiento del planeta?
Bueno, sí, hablando en el sentido de la producción orgánica. La producción orgánica también se conoce como producción ecológica. Bueno, podemos hablar un poquito del término de producción orgánica, ¿no? Porque en general es una etiqueta que muchas veces se vuelve una moda y uno habla o escucha agricultura orgánica o producto orgánico y ya uno piensa automáticamente en un producto caro que tiene un sello de una certificadora internacional y que pues no vamos a poder comprarlo. Y eso es una parte real, pero no es la parte que nosotros estamos buscando o proponiendo, ¿no? Esta agricultura orgánica con estos productos certificados, pues generalmente siguen el mismo esquema de la producción convencional que hablábamos con insecticidas, ¿no? Solamente que ellos no usan insecticidas, pero se manejan por medio de transnacionales y son representados por empresas fortalecidas unas con otras para el comercio, y el precio del producto es muy elevado y no le llega al productor el beneficio, ¿no? Se lo quedan los intermediarios y las grandes tiendas y certificadoras de productos orgánicos. Bueno, eso es solo como para un panorama del producto orgánico de élite, ¿no? Que vemos en algunas tiendas. Sin embargo, está la otra cara de la agricultura orgánica, también llamada ecológica, que no es de élite, ¿no? estamos convencidos que la agricultura orgánica no es solo para una parte de la población. Tiene que ser para todos. Todos tenemos derecho de alimentarnos sanamente. Entonces, consumiendo los productos directamente al que los produce, al productor, así ya tenemos un precio menos, ¿no? Un precio más bajo. Esto, bueno, estoy dando este ejemplo de la agricultura orgánica, porque en el sentido del calentamiento global, la agricultura convencional, cuando usa tantos insecticidas y maquinaria para producir alimentos, claro que está emitiendo gases, ¿no? Estamos contaminando la atmósfera, estamos contaminando el suelo, porque los productos químicos, como decíamos, quedan en la tierra, son residuales. Y en general no importa eso la agricultura convencional, ¿no? Importa la producción. ¿Cuántas toneladas me sacas de una hectárea en cada cosecha? Por el otro lado, la agricultura ecológica, precisamente de ahí el nombre ecológica u orgánica, que cuida esta manera de producir, ¿no? Ya no es tanto el interés cuánto voy a producir por hectárea, cuánto voy a ganar, sino también bajo qué esquema estoy produciendo, qué estoy dañando el suelo, estoy contaminando las aguas, estoy contaminando el ambiente. De ahí el hecho de no usar insecticidas, porque ya sabemos la contaminación que provocan, también de evitar usar en el mínimo que se pueda maquinaria. Generalmente se trabaja a mano, ¿no? Se deshierva, es decir, se quita la hierba del campo a machete. La gente va con familia o con vecinos a deshierbar. Y también al momento de la cosecha se evita también usar maquinaria. Todo esto, claro, que aumenta el trabajo, ¿no? O sea, la agricultura orgánica se mantiene por las manos de la gente quien la trabaja. No tanto por máquinas, sino por manos, porque también la misma familia o productor de orgánico tiene que producir su abono orgánico, que es diferente al fertilizante químico que hablábamos. Esto implica un trabajo mucho más, ¿no? Extra, porque el mismo productor tiene que crear sus compostas, en este caso a partir de los residuos de su cosecha anterior, se forma una mezcla con hoja, con tierra, con residuos de la cocina, de cáscaras de comida, o también con excremento de las vacas, de los cerdos, de los animales que tienen, y crean sus propios abonos orgánicos, no son químicos. Y estos mismos los aplican en sus plantas para obtener una producción mejor, ¿no? En este sentido, esos abonos orgánicos no contaminan, porque están hechos de vida, de los mismos materiales que tienes en el campo, no son sintéticos, no son hechos en un laboratorio, y esto también disminuye muchísimo las emisiones de gases que estábamos hablando, o la contaminación por el uso de insecticidas sintéticos.
¿Y la distancia?
Ah, la distancia. Bien, bueno, dentro de la red, con los pequeños productores que estamos ahorita colaborando, este era un punto que hablamos desde un principio, ¿no? Estábamos de acuerdo en que nuestros alimentos recorren distancias inimaginables, increíbles, ¿no? Porque a veces pues son productos que vienen desde el norte del país y llegan a la ciudad, al DF en este caso, y de aquí del DF otra vez regresan a Guanajuato o a Guadalajara o a Morelos. Entonces esto ya es un gasto de combustible, que es lo de menos, pero el impacto ecológico, la huella ecológica que le llaman, es inmensa, ¿no? Es una contaminación que de verdad no es necesaria, es solo como un esquema de comercialización y movilización que tenemos, pero no es el único que existe. La idea entre nosotros es consumir productos locales, es decir, de pequeños productores que producen esos alimentos cerca de los lugares donde vivimos. En la red tenemos un productor que tiene hortalizas, otro que tiene arroz, otro que tiene maíz y derivados de maíz. Y entonces estos productores están en el estado de Morelos, algún otro está cerca del Estado de México, pero intentamos organizarnos de alguna manera para el traslado de estos alimentos. Por ejemplo, si algún productor vive cerca de otro, no es necesario que cada productor tome su camioneta y viaje hasta el punto de entrega, gastando combustible y contaminando, ¿no? Sino decir, bueno, yo vivo cerca de ti, esta vez te batí, te doy mis productos, por favor tú puedes llevarlos, y para la otra voy yo y yo llevo los tuyos. Igual, para traer los productos a la ciudad, también se organiza de alguna manera que no se hagan tantos viajes, ¿no? Se aprovecha a veces el movimiento que alguna persona de la red tiene, si tiene que venir a la ciudad o si tiene que ir a Morelos por alguna cosa, se aprovecha para traer los productos. Pues no hemos llegado al famoso kilómetro cero, ¿no? Que es como cero distancias, comer localmente, no gastar energías ni contaminar, pero claro que reducimos en gran manera, creo, todo este movimiento de alimentos.
Muy bien. Vamos a escuchar un poquito más de música, si les parece bien. Esto se llama Canarios, Sones Rituales de la Huasteca, la música del maíz. Y es una canción que se llama El Arado. Ya nos platicarán si todavía se usa el arado por allá.
Sí, se usa.
Sí, sí se usa. Claro, esa es la idea, que no haya máquinas de cierre, ¿verdad? Vamos a escuchar esto y regresamos. Estamos por acá regresando ya después de escuchar esta musiquita del campo. y estamos platicando esta tarde con los compañeros y compañeras de la RAI. Es la Red de Alimentación Autónoma Itacate. El Itacate, decías tú, ¿sí?
El Itacate.
El Itacate. Y vamos a cerrar esta conversación sobre dos o tres temitas. Por acá, primero les llegó una pregunta que dice: ¿qué pasa con los súper y los precios que pagan a productores? Quizá podrían hablarnos un poco de eso.
Sí. De verdad, el productor, pues siempre ha sido tratado como productor en el sentido que no se ha valorado y se le paga muy poco su producto. Se habla de que un producto que encuentras en una tienda está en su precio que lo encuentras es de 4 veces mínimo más de lo que es comprado a un productor, mínimo, ¿no? 4 veces más. Sin embargo, esa ganancia no llega al productor. Al productor le llega menos de la tercera parte de lo que cuesta un producto. En ese sentido, el productor se desanima, ¿no? Porque pues no es redituable. Le están comprando. Apenas tuvimos una plática, por ejemplo, con los productores de agave tequilero, porque en Morelos ya hay una producción de agave tequilero. Y nos decían que bueno, que hace unos años les pagaban, llegaban las tequileras, las empresas tequileras, y les pagaban a 7 pesos el kilo de la planta de agave que va a la fábrica para hacer tequila. Ahora se lo están pagando a una cosa de risa, ¿no? A 15 centavos de peso el kilo. Y esto pues es una situación aparte de desanimante, frustrante y que te enoja, ¿no? Te enoja porque el ciclo del cultivo es de 7 años del agave. Tú has trabajado 7 años tu campo, le has invertido en fuerza, en gastos económicos. Cuando ya tienes tu planta lista, tú dices, bueno, ya ahora voy a recuperar mínimo lo que he invertido y un poco de dinero para mí, ¿no? Para vivir. Pero si el precio lo estipulan, lo que pasa generalmente, las empresas definen los precios, tú no puedes hacer, como productor, pues no tienes opciones en ese momento, ¿no? Si te dicen, pues lo dejas, lo tomas o lo dejas, ¿no? Te compro a 15 centavos por kilo de tu planta, tú decides, ¿no? Dime sí, no, y yo me voy con otro productor y seguramente otro va a querer. Esto es lo que está ocurriendo, ¿no? No solo en el caso del agave tequilero, de muchos otros cultivos. En general, el productor pues siempre es el que sale perdiendo. Todo el dinero se queda ya sea en los intermediarios, que son las personas que compran al productor y después lo venden a otro comercializador y ese comercializador lo vende a otro, o las supermercados, que ellos establecen los precios. Ellos compran a productores muy baratos sus productos y ellos ya establecen el precio que lo van a vender. ¿Y quién salimos perdiendo? Por una parte los productores, pero también nosotros como consumidores, porque estamos pagando un precio que no corresponde al costo del producto y aparte que no le llega ese dinero al productor. En cambio, si estamos promoviendo ahorita la compra directa al productor, como consumidor, pues uno da el dinero al productor y este se queda con la ganancia justa, ¿no? Hablamos más o menos que sería un cambio justo, porque como consumidor tenemos productos sanos y a un precio más bajo que un producto orgánico en un centro comercial, y por otra parte el productor obtiene la ganancia que le correspondería de alguna manera, ¿no? Aunque hay otros factores que también afectan en la producción a veces de nuestros alimentos, pero por lo menos el productor ya dice, bueno, me están pagando a mejor precio que un supermercado me quiere pagar centavos por mi kilo de jitomate. Si tú me estás pagando 15 pesos, 20 pesos, pues ya puedo yo sentirme de alguna manera, pues que está valiendo la pena el esfuerzo, ¿no?
Ok, sí. Bueno, pues vamos a finalizar por el principio, porque esta que huelga es así de malportada, y ahora les pediría, para concluir con nuestra charla, que nos platicaran un poquito cómo se organiza la RAI y qué productos podemos, bueno, aquí más que como consumidores, digo más como productores, como consumidores, qué productos podemos conseguir con ustedes, y también, ¿por qué no? A lo mejor por ahí andan productores escuchándonos en alguna parte de esta ciudad monstruo, ¿cómo se pueden incorporar a la RAI o entrar en pláticas con ustedes?
Sí, la RAI estamos conformados por dos grupos de consumidores, le llamamos, que somos familias, jóvenes, estudiantes, colectivos, trabajadores. Somos dos grupos. Uno, nos encontramos en Morelos, se llama Ocotepec, Morelos, un pueblo que está cerca de Tepoztlán, Morelos, entre Cuernavaca y Tepoztlán, que en un ratito les damos el contacto por si quieren escribirnos. Y otro grupo de consumo aquí en la Ciudad de México. Estamos organizados de manera colectiva, es decir, no trabajamos independiente. El grupo de Morelos y el grupo de DF estamos coordinados, de manera que hacemos nuestros pedidos a los productores quincenalmente. Estos pedidos de productos lo hacemos vía internet, algunos, pero otros lo hacen directamente en casa de alguna de nuestras compañeras que pertenecen a la red, donde van a entregar físicamente una hoja de pedido, ¿no? Ya hemos elaborado ahorita unas hojas de pedidos, es decir, en esta hoja viene la lista de productos que cada productor ofrece y los costos. De productos, pues ahorita ya una diversidad, se puede decir, buena. Tenemos ya un año y medio casi como red. En un inicio empezamos con pocos productores, eran 4 productores, 5 productores. Ahorita ya hay aproximadamente 10 productores involucrados en la red. Los productos que se ofertan son desde tortillas de maíz orgánico. Todos estamos hablando que puede ser orgánico en cuanto a nuestra producción de alimentos. Entonces, este productor de maíz es de Morelos y él nos ofrece tortillas. Y también maíz precocido, por si queremos hacernos un pozolazo orgánico. También hay otro productor que nos oferta tamalitos orgánicos, tlacoyos, catsup orgánica, mayonesa. También tenemos hortalizas, desde lechugas, betabel, brócoli, zanahorias, a veces calabacitas. Digo a veces porque dentro también de la red trabajamos con productores y con su producción por temporada, ¿no? Como hablábamos antes, esto no es una alternativa que estamos buscando de consumo. Entonces no buscamos seguir los mismos parámetros, esquemas o calendarios del consumo tradicional o de la venta tradicional, y respetamos la producción de temporada de los consumidores. Si dicen, esta temporada va a haber rábanos y va a haber calabaza, perfecto. Pero después nos dicen, bueno, ya para el próximo mes, ya ahorita ya no hay condiciones climáticas naturales para producir esto, ahora va a haber esta fruta, esta verdura. Y así se va actualizando quincenalmente la lista que nos envían como consumidores, donde también podemos encontrar miel, derivados de lácteos como yogurt, quesos. También tenemos un productor que se integró, que vende arbolitos frutales orgánicos, por si alguien tiene un espacio para plantar en su casa algunos arbolitos, cereales, granola, arroz integral orgánico, también mermeladas, cajeta, huevos. Y bueno, esto va cambiando, ¿no? Las verduras, a veces encontramos algunas. Hay berenjenas ahorita, limones, naranjas, té limón. Y poco a poco, no somos una iniciativa que podamos decir ya terminamos, ya está construida, ya hasta aquí se cierra. Estamos muy abiertos, ¿no? Somos una iniciativa, como decíamos, en construcción, en cambio constante. Así que estamos también esperando nuevos productores que estén interesados en participar. Y bueno, la logística, cómo llevamos todas las entregas y cómo nos organizamos, esto ha sido también un camino largo. Ha sido un aprendizaje, porque cuando iniciamos pues no teníamos mucha experiencia en cómo hacerlo. Todo surgió de propuestas personales, de decir, bueno, yo participé en una red y podría ser así la logística. O ir viendo en el camino, diciendo, bueno, esto nos funciona, esto no nos funciona. Ahorita estamos funcionando involucrándonos en la mayor parte posible todos los integrantes de la red, que esto es un esfuerzo, desde consumidores hasta productores, llevamos la parte logística, las entregas. Como consumidores estamos siendo responsables y conscientes y haciendo esfuerzo ser puntuales en nuestra fecha de envío de nuestro pedido. Como les dije, se envía vía correo electrónico o se va a dejar directamente a la casa de una compañera. Y como productores, pues también están comprometidos a decirnos, bueno, nosotros el día que ustedes nos digan, este día va a ser la entrega de productos, llegamos ahí en hora y lugar adecuado, ¿no? Entonces, ahorita se está organizando de una manera que los productores tienen un representante de productores. Un solo productor es el que se encarga en un momento de coordinar y de también de recibir los pedidos de nosotros consumidores, y por el lado de consumidores también estamos organizados de esa manera. Hay un representante o dos de consumidores del grupo de Morelos y del grupo del DF, quienes se encargan de recoger los pedidos de los otros consumidores y también el dinero. Hablando de dinero, la lista de productos viene descrito quién es el productor que está ofertando esta verdura o tortillas, cuánto cuesta, ya sea un kilo o medio kilo, como venga la presentación. Y entonces estamos pidiendo que el pago sea por adelantado, en este sentido de adelantado, una semana antes de la fecha que se propone la entrega de productos, es para asegurar de alguna manera el esfuerzo del productor. Como hablamos, somos grupos de consumo responsable o solidario, y pues estamos apoyando de esta manera la producción de campo, pagando con anticipación una semana antes nuestro pedido, que hacemos llegar también a una compañera de la red, a la consumidora encargada en ese momento del acopio de las comandas, que le llamamos los pedidos, y del dinero. Bueno, hasta ahorita hemos funcionado cada 15 días. Seguiremos así por ahora, estamos viendo alternativas, pero por ahora, como estamos en construcción y avanzando poco a poco, hemos visto que así nos ha funcionado. Y por ahora estamos de esta manera. Podemos pasarles un correo electrónico, por si gustan escribirnos. El correo electrónico es Ray Itacate, que sería RAAI. TACATE, RAI con doble A, Itacate, @gmail.com. No sé si me entendieron.
Sí, a lo mejor si es en Itacate, Gmail está bueno también.
Y bueno, teléfonos, si nos gustan llamar, tenemos dos teléfonos, uno aquí en el DF, que es el 5617-6324, y uno en Morelos, que es 777-382-1582. Por ahí también tenemos un blog que está en construcción. A ver, permítame.
Dale, ve por él, no hay problema.
Está en construcción, pero ya pueden entrar, ya está activado. Estamos en construcción porque pues queremos subir ahí fotos de las entregas que se realizan. Bueno, también, aparte, como red, no nos concretamos o no nos limitamos a compra-venta de productos, sino también nos organizamos para ayudarnos mutuamente. Es decir, hemos organizado un día, fin de semana o cuando nos ponemos de acuerdo, vamos a colaborar con un productor de la red y le ayudamos en lo que necesite, ya sea, no sé, vamos a deshiervar, a quitar la hierba del terreno de las lechugas, vamos todos. Vamos a aplicar nuestro fertilizante orgánico a las papayas y vamos, ¿no? Esta es una manera de apoyarnos y también de conocer cómo se producen nuestros alimentos, ¿no? De acercarnos, porque como platicábamos, ya perdimos esta conexión, ya no sabemos a veces ni de dónde viene la sandía, cómo es la planta del melón, de la calabaza. Y yendo a ver directamente al campo, ¿no?, a tocar la tierra, a ayudar, podemos ya darnos cuenta también del esfuerzo que significa producir un alimento. Bueno, el blog tenemos aquí, es lo mismo, Ray Itacate, www.raaii.wordpress.com.
Es R-A-A-I, ¿sí? raaitacate.wordpress.com. Bueno, vamos a hacer una liga desde nuestra bitácora para que la puedan enlazar, puedan visitar este sitio. Por acá nos llega una pregunta de último minuto. Deben saber que la que huelga también es así, la gente se acuerda cuando ya decimos ya nos vamos, empiezan a preguntar, pero les dicen, no sé si les corresponde a ustedes, pero igual se los leo. ¿Cómo puede incorporarse un nuevo producto? Esa es una. Y luego, ¿qué pasa si hay dos productores que quieren integrar un mismo producto?
Sí, eso ya nos pasó antes. Bueno, voy a contestar primero cuando dos productores quieren integrar el mismo producto. En un inicio buscamos productores que tuvieran una diversidad, que pudieran ofertarnos diversos productos, por la facilidad también de movimiento, de logística, ¿no? Porque si encontrábamos solo un productor de lechugas, luego otro de pura cebolla, luego otro de nopal, pues también nos complica mucho organizarnos. Pero si encontramos un productor que él tiene desde lechugas, calabazas, jitomates, miel, nopal, pues esto ya es, pues de una manera nos podemos organizar mejor. Pero sí, en un momento pasó que había dos productores que hacían tortillas, por ejemplo, también había dos de miel, otros dos que tenían huevos. Pero lo bonito y lo que sí nos ha enriquecido y de alguna manera pues hacernos sentir que vamos por un camino que queremos, es que hacemos asambleas cada tiempo que decimos, bueno, vamos a valorar, ¿no? Vamos a ver cómo vamos, vamos a opinar qué pasa. Los mismos productores llegaron a acuerdos, ellos toman sus acuerdos también sobre cómo están funcionando, sobre qué productos tienen, y ellos dijeron, bueno, uno dijo, un productor, bueno, yo tengo miel en la red, estoy ofertando miel, estoy ofertando jitomate, estoy también calabaza, nopal, tortillas, y el otro que también tiene tortillas solo está ofertando tortilla y no sé, calabazas, ¿no? Entonces el mismo productor que dijo, bueno, yo solo oferto la miel y el jitomate y doy la entrada y la pauta a que el otro que tiene tortillas entre con sus tortillas, ¿no? Es decir, se toman acuerdos entre productores, quién oferta qué, qué cosa, para que no haya una cierta competencia, se puede decir, dentro de la misma red, ¿no? Porque no es el objetivo como competir, ¿no? Sino más bien más bien, pues apoyarnos, ¿no? Y así se ha resuelto de esta manera, no ha sido complicado, todos han estado de acuerdo, todos participamos, opinamos, y así se ha llegado a esta situación. Y la otra pregunta, ¿cuál era?
¿Cómo puede incorporarse otro productor?
Ah, bien, para los productores, pues como hablábamos, estamos colaborando con productores cercanos, locales. Entonces lo que hacemos es pedirles que, bueno, que nos digan qué productos pueden producir, pero también bajo qué condiciones, ¿no? Hablábamos que una condición muy importante es cómo produce sus alimentos en cuanto al cuidado del ambiente, sin aplicación de agroquímicos, que es lo importante, que pues queremos comer sano, ¿no? Estamos hablando de comer sano, entonces por eso sí cuidamos mucho. Y por otra parte también la cosa social, ¿no? Que se ha producido sus alimentos bajo ningún esquema de explotación social, equidad de género también. Esto tal vez puede sonar como que van a decir, ay, bueno, ¿por qué piden tanto? ¡Qué exigente! Pero no, son acuerdos que tomamos como personas que estamos interesadas en la red y que participamos, y no somos como una certificadora que va a decir, bueno, quieres entrar a la red, tienes que llenar este formato y tienes que cumplir con estas aplicaciones orgánicas de estos productos autorizados. No, al contrario, estamos creando una red de confianza. Nos interesa mucho fortalecer los lazos de confianza, crearnos también como amistades también, no solo como pues consumidores, productores, apoyarnos y pues conocernos. Entonces el mecanismo para si alguien está interesado en entrar como productor sería conocernos, entrar en contacto con nosotros, visitarnos, platicar y si es posible pues visitar su sitio donde produce los alimentos. Les digo, no en un sentido de una inspección estricta, pero para tener confianza, para conocernos y poder decir, bueno, adelante.
Van a matar porque tienen algo más que hacer, pero me llama mucho la atención que dices equidad de género. ¿Cómo entienden eso? Porque si en algún espacio eso va atrasado, es justamente entre los productores del campo, creo. ¿Cómo lo entiende la RAE?
Sí, bueno, hablamos de equidad de género en cuanto a la producción de campo, porque hemos visto en otros grupos de productores, por ejemplo, no específicamente de la red, pero bajo las condiciones de trabajo, ¿no? Nos referimos a las condiciones sociales de trabajo, que a veces hay cuestiones de maltrato, de discriminación en cuanto a mujeres, hombres, ¿no? O sea, mujeres que trabajan también en el campo, mujeres que están entrando a esta área también. A veces hay muchas barreras, ¿no? O maltrato en el sentido de que, bueno, eres mujer, entonces, pues, o te pongo a hacer esta cosa, o no te pongo a hacer esta cosa, o eres hombre, entonces mejor tú te vas a hacer esta labor específicamente, o como cuestiones de aislamiento o represión, ¿no? Esto, en ese sentido, solamente.
Ok. Bueno, pues, vamos a despedirnos. Yo voy a hacer algo que no debería hacer, pero lo voy a hacer porque no me puedo aguantar. Y es recomendarles que se contacten con los compañeros, que prueben los alimentos, que son realmente, como decía nuestro compañero hace rato, algo que te hace sentir mejor. Cuando veníamos para acá, me preguntaban cómo ha sido la experiencia de cambiar, pues algunos, porque tampoco son tantos productos, pero algunos de los productos que consumimos, estar ya en la RAE. Yo les comentaba el caso de las mandarinas, que comparábamos pues así en el juego, hacer el juego cotidiano de las mañanas, y que las mandarinas que nos da la RAE tenían un sabor mucho mejor que las mandarinas que compramos en el tianguis. Y como eso, bueno, son muchos ejemplos. Para mí hasta ahora mi favorito es el pan de centeno, es un pan excelente que creo que difícilmente van a conseguir acá y mucho menos a ese precio. Así que los vamos a invitar acá desde la Qué Huelga a que se conecten con los compañeros, las compañeras de la RAE. Su correo raaitacate@gmail.com es raaitacate@gmail.com. Y les voy a pedir, pues, si nos dan un mensaje para quienes nos escuchan para despedir esta transmisión. Gracias por estar acá y esperamos que en otra ocasión regresen. Si quieren despedirse, decir algo para quienes los escuchan.
Pues solo comentar que desde hace muchos años nuestra salud la pusimos en los médicos y nos olvidamos realmente de nuestra cultura, y creo que es tiempo de regresar a ella, ¿no? Y pues gracias por el espacio.
Por mi parte, pues invitarlos a colaborar, ya no sea con nosotros, no digo, bueno, tienen que entrarle precisamente con nosotros, si quieren, claro, invitados, está abierto, pero también a formar otros grupos, ¿no? A buscar alternativas de consumo. Se pueden formar muchísimas iniciativas y estar en contacto unas con otras para hacernos también pues de una manera integral y para poder funcionar en extensiones más grandes. Y por otra parte, pues me gustaría invitarlos también a un festival cultural que se va a llevar a cabo en Morelos, en Yautepec, Morelos. Es un municipio que está cerca de Tepoztlán, Morelos, donde vamos a participar como red. Vamos a tener ahí un espacio, van a estar los productores de la red. Aparte va a haber muchos eventos, desde teatro, conciertos, conferencias, talleres también en agricultura orgánica, en cómo crear tus compostas, cómo crear huertos en la ciudad también, si gustan acompañarnos. Todo es gratuito, entrada libre también al festival. Les puedo dar, creo, ya tenemos aquí una página, que es www.sensontlefestival.webs.com. Sensontle, escrito con TZ, ENZONTLE, sensontlefestival.webs.com.
Pues sí, esperemos que haya mucha asistencia a este festival que comienza el 12 de abril.
Ah, sí, perdón, el 12 de abril, que es jueves 12, viernes 13, sábado 14 de abril. Va a haber muchas actividades, desde a partir de las 10 de la mañana empiezan las actividades, hasta la nochecita, como 8 o 9, todavía habrá actividades.
Encuentro de la cultura con todos y todas. Pues muchas gracias, compañeros, compañeras, que vinieron hasta acá. Esperemos que su regreso sea tranquilo.
Sí, gracias.
Sin conductores alocados que los espanten. Bueno, ya nos vamos. Gracias también a quienes nos acompañaron a través de esta frecuencia rebelde. Gracias por allá a nuestra compañera que siempre hace la técnica subterránea que nadie ve, pero que está ahí siempre presente. Nos vamos a despedir. Ahora vamos a cambiar completamente de género musical. Vamos a regresar a lo que se estaba programando. No sé si lo han notado, pero ha sido una programación bastante peculiar de la que huelga este viernes 30 de marzo. Nos vamos con algo de Sunra y esto se llama El Sol del Cosmos. Adiós, ahí nos escuchamos en otra ocasión.